Llegando muy puntual a nuestra cita, es el invitado que ya se está acomodando.
Sácame la camperita.
Favor. Sí, muy bien.
Porque acá adentro hace mucho calor en este estudio, te pedimos perdón por eso.
Sí, no, perdón por el calorcito que hay acá adentro, me parece que no hace falta, pero nada. Está con nosotros Tomás Bisón, tranqui, acomodate con toda tranquilidad. Productor de tres grandes envíos documentales, te diría, sobre la vida de tres íconos, ¿no? De la cultura popular argentina, como Ricardo Ford, como el Piti de Intoxicados y como Moria, la One. Así que, por favor, le damos la bienvenida. Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias.
¿Cómo te agarró la lluvia y la llegada al microcentro?
No, te iba a decir que llegué temprano porque la redacción de Anfibia y Anfibia Podcast está a dos cuadras. Entonces, agarré el paraguas y salí tranquilo.
Ah, me alegro mucho. De verdad me genera un alivio porque lo que yo atravesé hoy para llegar al estudio fue una epopeya urbana. Nada grave tampoco, ¿no?
Solo caos y destrucción.
Claro. Sí, caos y destrucción de la lluvia por todos lados.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, un placer que hayas venido. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Quiero que me cuentes cómo fue la idea primogénea de decir, bueno, le voy a entrar a estos que por ahí significan algo en la vida de los argentinos.
Ok, mira, estas 13 biografías vienen un poco de parte del trabajo que nosotros de Anfibia Podcast estamos haciendo con Spotify Argentina.
Sí.
Inició con la vida de Ricardo Ford, que bueno, nada, se eligió un poco porque era un ícono, creíamos, de lo digital, que todavía no se había contado bien su historia y que podía tener mucho agite. Lo tuvo, le fue muy bien.
¿En qué año fue ese?
2021.
Ah, bueno.
Le fue muy bien y a partir de ahí, en realidad, el de se habló de hacer una segunda temporada, que no fue Piti. Piti viene por otro lado, pero nace también de esta idea de hacer biografías.
Okay.
Y que era, bueno, otro ícono y ahora llegamos a Moria. Y bueno, de alguna manera se armó esta tríada que me parece bien, un poco lo que contabas, que de alguna manera explica un poco la cultura popular argentina, de distintos lugares, ¿no? Desde un lugar por ahí Ford, más desde esta reinvención en lo digital que pasa con algunos personajes, ¿no? Esta memificación de vidas de alguien que por ahí Ford en vida no era tan respetado, no sé, claro. o mirado así desde muchos sectores. Y
era
lo logró.
Un fenómeno de rating, quizá más de los medios, y en las redes fue post-mortem.
Sí, era más como que nos reíamos de él que con él, ¿no?
Claro, y medio de un personaje así medio desagradable y todo, pero bueno, como que la muerte lo transformó en eso, el foros y las redes. Después Piti como otro fenómeno completamente aparte, pero también parte de, digamos, del rock nacional, cultura popular, de los principios de los 90, barrio, el país medio hecho mierda, bueno, durante todos los 90, todo ese proceso que vivimos.
También muy criticado fuertemente también, por la música que hacía, las letras, por lo que abordaba.
Claro, y representa muchísimo, ¿no? Una manera de hacer rock, una manera de hacer música, y bueno, nada, y el final no, pero lo que tenemos hasta ahora de Piti, que está medio complicado. Y bueno, y ahora en el caso de Moria, que bueno, es como también, ¿no? Una de las grandes figuras populares que hay acá en Argentina, que nos permite contar un montón de cosas. Nos permite contar un montón de las cosas que ya habíamos hablado en la serie de Ford, que es una manera de hacer televisión, ¿no? Una manera súper agresiva, con los propios mentes, cuerpos, saludes de las personas que se prestan al show, o que quieren, o les interesa, lo desean, lo que sea. Pero bueno, el caso de Ford terminó para el orto, básicamente, una persona que dejó todo por ser famoso. Entonces eso ya lo habíamos hablado un poco, lo retomamos con ella, pero bueno, también ella, súper interesante la manera en que manejó la fama, ¿no?
Sí, total. Sí. Mirá, ahora que mencionás la decadencia de Ford, sobre todo en su salud física, también hay puntos en común, ¿no? Entre estos tres protagonistas que sufrieron un deterioro físico en algún momento y que estuvieron al borde, bueno, Piti con problemas con la ley, Moria también en Paraguay, presa.
Sí.
Como que necesitamos levantar a esos ídolos a unas alturas de las que después disfrutamos verlos caer. ¿Hay algo de eso en el espectador argentino?
Puede ser. El caso de Moria. Moria es como un fenómeno que nada le interpela, no, nada le impacta. Ella como que sale limpia de todo.
Sí.
El capítulo de Paraguay, que en esta serie de 9 capítulos que hicimos con Spotify, es el quinto. Para mí es el más jugoso, el más interesante, porque nosotros nos juntamos con ella para hacer esto, unas 5 jornadas de 5 horas cada una. O sea, eran como intenso, digamos. Salías medio con la cabeza quemada.
Claro. Claro, sí. De hecho, ella lo cuando nada entra al teatro y le va contando a las personas con las que se encuentra, chicos, estamos haciendo un reality, pero bueno, no es con video, así que no se preocupen. Fue más o menos eso. Estaban
exactamente
cinco
así.
Horas con ella.
Y es, no, y eso es, o sea, nosotros tenemos las 5 horas en su casa, uh-huh. ella hablando sin parar, nosotros preguntándole, obviamente, haciendo una entrevista. Nosotros salimos quemados y ella nos dice, vamos al teatro. Ella se iba a trabajar.
La quería claro, seguir, claro.
Iba a trabajar, nosotros estábamos. Y bueno, y ahí fue que, no, que lo acompañamos 2 veces al teatro a Brujas.
Sí.
No sé, me desvié un poco, pero.
No, pero estaba buscando
el episodio de Paraguay.
Sí, sí. Eso.
Y creo que en todas esas conversaciones que tuvimos, eso fue interesante porque era algo que no estaba del todo claro que había pasado. Y acá creo que lo logramos. Hablamos con la abogada paraguaya que la saca, con 2 compañeras de celda que estuvieron con ella. Y me parece que esa historia es increíble y que a ella no le impactó en nada. O sea, es más, salió de ahí haciendo una publicidad para una serie de Netflix.
Es verdad, vestida de naranja. Por, claro. Orange is the New Black, ¿no?
Exactamente.
Para esa serie.
Y lo sigue utilizando para todo. Así que nada, fue. Ella se reinventa permanentemente. Hoy dijo que estaba. Ella, la verdad que estuvo buenísimo que hacerlo con ella, porque solo podríamos haberlo hecho con ella porque no quiso nunca escucharlo. Dijo, confío en lo que ustedes van a hacer.
Ajá.
Lo cual. Es importante, digamos, para claro. alguien que va a producir algo así,
claro.
Que no. Y hoy contó que va por el cuarto y que lo está disfrutando, nos mandó, así que
qué
está,
bien.
Está enganchada.
Qué bien,
sí,
qué
sí.
Bien.
Lindo.
Hermoso esas repercusiones. No, aparte me parece que Moria tiene también esta cuota de resignificación de un tiempo a esta parte, ¿no? Digo, siempre fue una diva total, pero ahora hay una cosa de la mujer grande que no tiene tapujos en mostrarse como es, como casi un ícono feminista, ¿no?
Sí.
Lali reivindicándola. Hay algo del rol de Moria hoy, me parece, como gran ícono, que para mí es completamente legendaria, prócer, ya
sí,
a esa altura,
sí,
institución.
Sí, sí.
Pero porque aparte siempre tuvo esta característica de la lengua karateca, ¿no? Que la ha caracterizado tanto, pero que en el fondo lo que trae es una genuinidad absoluta y esto, ¿no? Un valor para mostrarse como es, consumiendo lo que consume, haciendo lo que quiere y hablando con mucha honestidad.
Sí.
Ustedes eso lo pudieron percibir
sí,
también.
Sí, re. Y creo que Lali ahí como captó algo bien con esta canción que hizo Quiénes Son, como ese concepto de me importa un carajo quiénes son para hablar de mí o de
claro.
lo que yo hago. Y me parece que eso es lo que la mantiene a ella más vigente que nunca. Lo recontra, vimos a eso. Esto de que no le importe lo que íbamos a hacer, solamente nos dijo, bueno, no sé, díganme si hablan con alguien, digo, si algo
claro.
pasa, no sé, con algún ex que me tira algo, ¿viste?
Claro.
Pero no pasó nada. Y después con Lali, nosotros hicimos la última grabación, fuimos con Lali a la casa de ella en Parque Leluar. Ellas no se conocían del todo, habían hablado de hacer el tema, pero todavía no se habían conocido tanto, así que nada, estuvimos como ahí 3-4 horas, le presenta la canción Lali a Moria, a ver qué le parecía, estuvimos ahí charlando, fue como tremendo.
Ah, estuvieron en ese momento, registrado.
Sí.
Gran momento
claro.
también.
Hermosísimo,
sí.
Una experiencia top. Y bueno, eso está en ese último episodio. Y con ellas también hablamos porque Moria había dicho Lali es casanesca en un momento en una entrevista.
Es que sí.
Dijo que, y tenía que ver con eso, con lo genuina, con lo auténtica, con eso, con la persona que como la ves y te da ganas de comer un asado, tomar una birra, prender un porro, no sé, como una
sí,
persona
claro.
muy natural, muy eso, ¿viste? Como
quizás se muestra un poquito más vulnerable, ¿no? Porque Moria siempre estuvo como esa imagen acorazada, a pesar de también tener sus momentos en los que se permite la sensibilidad, si querés llorar, llorá, en sus talk shows, ¿no? Si bien ella también blanqueó mucho de sus relaciones vinculares en cada programa de Chimentos, con sus maridos y exmaridos, inclusive con su hija también, ¿no?
Sí.
Mostrándose también en su papel de madre y de abuela. Es todo, Moria, es increíblemente todo. Me encantan los enfoques que tuvieron con Damián Cook narrando ahí en off, y también las apariciones de algunos de los testimonios, como, no sé, ahora estoy pensando el de Tomás Balmaceda.
¿Cuánto llegaste a escuchar?
No, escuché el tráiler y el primero,
pero
me hipnotizó.
Bien.
Venía
sí,
acá,
claro.
Si no tenía que salir al aire desde el auto, hubiese venido escuchando el segundo capítulo. Pero no, hay algo particular que me llamó la atención que dice Tomás Balmaceda, el Capitán Intriga, en las redes, y es sobre el lenguaje queer que usa Moria, ¿no?
Buenísimo.
Que ahí yo no sé si es el huevo o la gallina, porque si bien Moria tiene como un lenguaje que se ve y se escucha en la comunidad trans, travesti y queer. Yo creo que esa comunidad lo tomó de Moria el lenguaje. Uh-huh. No creo que haya sido al revés.
Sí. Bueno, puede que sea dialéctico, ¿no? O sea, con Ricky Ford pasó un poco lo mismo, una apropiación. Ricky igual, digo, algo que mucha gente se enteró con el podcast, que él tenía toda su costado de su sexualidad libre, pero que también le costó mucho llegar a esa instancia. Uh-huh. Y me parece que hay una cosa ahí de estas figuras estrafalarias que no le temen un poco al ser, ¿no? Esta cosa de libre soy también que Lali retoma, que siento que por eso como que esos públicos la captan, ¿no? O son grandes referentes. Y también porque, digo, son figuras que, o sea, Moria es claramente una persona heterosexual, pero que la hemos visto coquetear un montón con la sensualidad por fuera de la heteronorma.
En Brujas tiene un beso con, claro. Perdón si spoileo, pero tiene 30 años la obra.
Sí, está bien.
Pero tiene un beso con una de las protagonistas. Sí. Y eso en su momento fue como, wow, mirá lo que están haciendo, revelador,
sí,
¿no?
Sí,
también.
Sí. Sí, absolutamente. Yo creo que mismo también en el podcast de Ricky Ford se explica muy bien ese fenómeno, ¿no? Cómo son, digamos, cosas que surgen en un momento, pero que después la historia se las reapropia, un poco por el brillo que tienen en un contexto específico. Creo que Moria también tiene un poco esta característica.
Sí, 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 no, claramente. Y ahí, bueno, está, yo creo que está full esto de la retroalimentación que decís vos, que lo comparten también, Carmen Barbieri, uh-huh. La Fauci, varios personajes que entrevistamos que por ahí venían de un mundo del teatro, de la revista, todo eso,
sí.
O del espectáculo, y que comparten esta idea de que en ese mundo hay mucho gay. Entonces,
claro.
Estás como en un mundo donde se juega mucho con las palabras, donde se juega mucho con todo. Está buenísimo eso que dice Tomás. Y después hay algo particular, que es el capítulo 4, que es como ella líder de todo este movimiento, referente de todo este movimiento,
sí.
Y donde se habla de, bueno, cosas puntuales que hizo ella, por ejemplo, para visibilizar, digamos, no sé, hablan de lo que era el boliche que hizo Lynn en Mar del Plata, que...
Claro.
Como ya desde la confección ella decía, dice, los boliches de gay siempre fueron unos antros horribles, y yo lo primero que pedí fue aire acondicionado. Fue como,
entonces, por favor, chicos.
Claro, claro, claro. Entonces, como, bueno, un montón de esas cuestiones que hacen que. Nada, tiene es conductora de un programa de drags. Sí. Bueno, hace de,
también.
De
es que
todo.
Ella es una mostra.
Sí,
como
es
que,
mostra.
Tiene
se reconoce
eso.
Así.
Claro, sí, sí. Yo creo
se describe
que,
así, de sí, hecho, sí, ¿no? Sí.
Que hay algo de la comunidad que se la apropia porque maneja el mismo lenguaje, ¿no? Porque en algún punto comparten, tienen muchas cosas en común. Bueno, de hecho, se subió a la carroza con Lali en la marcha del año pasado. Mm. Digo, hay una cosa ahí de decir... De esa libertad y esa genuidad que me parece que se la apropian. Y después también me parece interesante lo que propone la contraposición de esta trilogía, ¿no? Pensando en el Piti, como una representación de un mundo completamente diferente, ¿no? Pero que todos en común tienen la gran reverberancia social que generaron esas figuras. ¿Cómo surge el decir Moria, Ricky y el Piti? O sea, ¿en qué momento aparecen esas personalidades?
Mirá, fue con el tiempo, la verdad. No voy a mentirte, no voy a decirte desde el principio que pensábamos así. Sí, después de Ford había que pensar algo muy diferente. Alguien que... El objetivo era personaje muy conocido en Argentina, historia no tan contada,
claro.
Y que nos permitiera hablar de otra cosa, de otro mundo, eso que decís vos. O sea, que por un lado, bueno, Ford era, bueno, la tele, ser famoso, los millonarios, no sé qué, y el otro era, nada, de clase baja, Paco, adicciones, salud mental. Uh-huh. Entonces ahí como que nos abríamos mucho. Y bueno, y en el caso de Moria fue pensar, decimos, bueno, después de lo que fue Ford y también hacerlo con Cook, ¿Qué más hay? ¿A quién podemos hacer? O sea, Forte era de alguna manera un meme, pero está muerto, y ella es un meme vivo.
Claro.
O sea, entonces un poco la búsqueda era eso, tratar de seguir por ese tema, pero con alguien que sigue haciéndolo, o sea,
claro.
Que sigue generando eso. Y así que un poco así se conformó eso. Estamos pensando como algunos otros, pero en principio salió así.
Claro.
Okay.
Yo quería también hacerte preguntas sobre la composición sonora que tienen, porque son relatos muy completos, o sea, generan atmósferas, eso me parece que tiene como de distintivo a un podcast corriente, común y corriente. En general los de Anfibia, yo conozco a Vera, es algo que he conversado mucho con ella.
Sí, me dijo que te mande un beso.
Ay, le quiero mucho, mándale otro. Pero bueno, hablamos de esto, de la importancia como de generar un relato sonoro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pensaron en particular el de Moria para que tenga ese color de decir, ah, estamos en el teatro, ah, estamos en la noche?
Y fue más complejo porque de estos tres, por ejemplo, el que más diseño de sonido tiene, sin dudas, es el de Intoxicado, que es el de Pity, sí. Donde te metes en Lugano, entras ahí, ves, como podés, al escuchar te sentís ahí. Pero bueno, tiene como toda la historia tiene como una trama muy clara, que es bastante oscura, todo es complicado en la vida de él. En cambio acá, como hacerle diseño de sonido a la felicidad es más difícil, como porque te parece que si no siempre caes en los mismos lugares. Y también teníamos ya habiendo hecho el de Ford, que tenía, era super pop, super arriba, con la risa de él y el Basta Chico sonando todo el tiempo. Y entonces dijimos, bueno, no, si hay algo que la identifica a ella es el teatro de revista. Que es como ese tipo de sonido, ese tipo de música. Ella siempre, antes que nada, se define como alguien que vivió en el escenario, esto, Calle Corrientes.
Sí, que el teatro la define en su lenguaje, ¿no?
Claro, 50 años. Entonces fuimos por ahí, y fuimos en una búsqueda por ahí, tratando con pianos, llamamos un compositor que hizo música original para el podcast.
Que por momentos suena como la banda de sonido de una película de los 70.
Sí, es la búsqueda, es la búsqueda.
Tetitas y demás, que está muy bien logrado.
Totalmente, es la búsqueda y bueno, nada, y después jugar con algo de lo pop también, ¿no? Entonces, ya bueno, utilizar el tema de Lali, quiénes son, que gentilmente nos lo autorizó a usar como cortina, ya te da una impronta, entonces... Claro. Era un poco jugar por ese lado.
Bueno, y Moria también me parece que tiene una mentalidad avanzada y una manera de hacerse respetar, ¿no? En su resiliencia feminista, sin haberse percibido así en los comienzos, pero ella imponía cierto respeto con los capos cómicos de esa época, que eran manoseadores sistemáticos de las vedettes que trabajaban con ellos. Cuenta también en primera persona las cosas que tuvo que vivir y no sé si en algún momento ella tuvo algún quiebre emocional o es una máquina de relatar y no para.
Sí, tuvo dos quiebres importantes que están ahí están en el podcast. Uno con nosotros hablamos con Sofía también, una hora larga, muy linda entrevista, que bueno, pues nada, habla del vínculo madre-hija de ellas dos, que es un vínculo que pasó por todas.
Claro, se fue transformando mucho también.
Y ella ahí cuando cuenta un poco la salida de la adicción de ella y todo eso y cómo fue recuperar ese vínculo que estaba rotísimo. Recordemos la escena en donde Moria la expone a Sofía en vivo y la echa del estudio, del programa que hacían. Que eso fue como, bueno, un romper todo. Después la reconstrucción de eso, bueno, ahí ella. Y después con Pato Balmarini, que está completamente enamorada.
¡Qué hermoso!
No, es como algo nuevo, ella misma se sorprende y su entorno también, de este nuevo amor de L80, ella 77.
Sí.
Y no sé, hay algo de los dos como que van viviendo. Ella dice que salen a pasear y que por ahí lloran caminando, ¿viste? Como
¡no!
Que, los dos.
Me muero.
Y con él también hablamos y también lo reconocía. Y cuando estábamos con Lali, habla ella de él y medio se quiebra. Y bueno, y Lali le dice, ay, no. O sea, como fue como había mil personas ahí en la casa.
Claro.
Y como que todos nos quedamos, no, lo ama real.
O sea, claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Llegamos a eso.
Claro, porque muchas veces habla de sus conexiones físicas, sexuales,
claro,
¿no? Con,
sí,
con sus parejas, ¿no? Me estoy yendo a la cama con Perón, todo es peronista,
claro,
la habitación de Galmarini.
Claro.
Y como, no sé si llegaron a hablar de eso, pero que hable del amor y de lo que siente por un par. Creo que la primera vez que tiene una pareja a su nivel, ¿no?
Sí.
Intelectual y de importancia en el desarrollo de la cultura de nuestro país.
Sí, 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 ella lo remarca.
O la política, en el caso de Galmarini.
Exacto, lo remarca eso y sobre todo una persona como hecha. Que no tiene por qué andar
claro,
siendo novio de él y que tiene su vida, su familia que es gigante y que
claro,
es el suegro del posible.
El suegro del ministro de economía por ahora, pero el candidato a presidente. Claro.
O sea que no, y bueno, y nada, y las vidas se cruzaron ahí. Y ella nos contó, él también, como que la primera vez que se cruzaron fue en un. En una a la cama con Moria, de los 90, él con una melena muy 90 y un bigote.
Bigote, manubrio.
Tremendo. Y él le tiraba tiros todo el tiempo en el programa. Pero bueno, quedó ahí.
Claro.
Él estaba casado, bueno. Y ahora se reencontraron hace 2 años por ahí. Y,
sí.
y no, se la ve plena, o sea, impresionante. La verdad que me llamó la atención, porque uno también, digamos, cuando se acerca a ese tipo de figuras, dice, bueno, ¿hasta dónde es relato o no?
Claro.
Pero no, la verdad que no.
Otra cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de rituales que tiene Moria para su laburo en el teatro. Los mantras.
Bueno, es muy espiritual.
Lo que hace, sí, lo de los duendes. Ahí quería llegar. Lo de los duendes en su camarín. Duendes a los que, perdón por el spoiler, pero me pareció fascinante esto. Y está en el primer capítulo, donde estoy cagando la serie. Pero que perfuma a cada duende que tiene. ¿Cuántos son esos duendes que tiene el camarín?
Además, en el camarín. No, no, eso también fue como un flash. En la casa.
Sí.
Hay un, como un, no sé cómo se diría, un...
¿Una habitación de duendes? ¿Tiene?
Casi, o sea, claro. Es como un lugar de
como un altar, ponele.
Un altar, claro. Eso quise. Un altar con muchísimos, cada uno con su nombre, el podcast lo describe.
No, con el nombre.
Con nombre, y en el camarín también, y creo que en otra casa que no sé en dónde tiene también. No, no, y como que sigue a la duendología.
Duendología.
Sí.
Desconocía el término.
Claro, la verdad sí. Que no quiero faltar el respeto a nadie, no quiero, porque no sé mucho, pero digo, entiendo que hay que rezos.
Claro.
Digo, porque a nosotros un par de cosas nos dijo. Uh-huh. Y sí, fue cuenta que es una duendóloga que una vez fue un programa que le empezó a contar de qué trataba y no sabes lo que es, la cantidad que tiene.
Me parece fascinante.
Es increíble.
Que los perfume, pero ¿y por qué? ¿Te explicó por qué los perfume?
No, buena vibra, como una cosa de le gusta el buen.
Una retribución.
Y les pide, les agradece, como que es toda una.
Cada uno tiene lo suyo.
Ah, claro.
Uno es para tal cosa, otro es para tal otra, uno lo cuida en esto, lo cuida en otro.
Ok.
Hubo uno
su especialidad cada uno.
Claro, ella se entra en este mundo. Tenía uno de sus asistentes viviendo en su casa, medio de ocupa, como alguien que no se iba.
Uh-huh.
Y aparentemente hubo un duende que lo sacó.
Ah.
Y ella agradecidísima.
Entonces, a partir de ahí,
con todos los duendes.
No, es zarpado.
No, es que el mundo del teatro también tiene una cosa muy mágica. Te hablan, en cada teatro te hablan de que hay un espíritu.
Obvio.
De que hay uno, claro, que aparece.
Uno con suerte. Sí, con suerte. Es que hay varios ahí.
Digo, sí, que son buenos, porque hay otros que te hacen alguna maldad durante
la función.
La obra, claro. Pero sí, esto me pareció loquísimo. Y hay otra cosa también que no termino de descular, y es que ella, siendo el fenómeno popular que es, un símbolo tan importante y un referente para distintas comunidades, se pone tapones en los oídos para no escuchar absolutamente nada de las cosas que le dicen en la vía pública. Claro. Ya había dicho alguna vez, subo mi vidrio polarizado y no escucho nada. Mm. Como que necesita estar protegida en una burbuja o que no le entren comentarios.
Sí, es que quizás vos, más que yo, tenés contacto con gente famosa real.
Mm.
Y no pueden caminar por la calle. O sea, nosotros las cuatro o cinco cosas que hicimos con ella era tremendo. Claro. Era Moria, 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 Moria. Y entonces yo creo que un poco como esto, tratar de no de tener tu sanidad mental y de, digamos, y ella nos contaba eso, íbamos en el auto y no sé si nos muestra lo que tiene la cartera, no me acuerdo, y dijo, no, lo más importante que tengo es esto y para mi sanidad mental, y nosotros dijimos, bueno, saca unos Rivotril, saca
una gotita de CBD.
Claro, no, tapones para los oídos, claro. Que se los clava ahí y entonces hace, saluda, hola, hola, hola.
Ve gente que abre la boca pero no escucha nada de lo que le dice.
Sí, no la vimos con eso puesto, la verdad, pero por ahí lo utilizó en otros lugares. Pero sí, no llamó la atención eso, ¿viste? Pero bueno, es una manera de eso, de llevar la fama. A mí me será porque yo no tengo ningún tipo de fama, entonces yo ando por la calle muy normalmente.
Claro.
Entonces, claro, y entonces es lo que más me como me choquea, cómo manejar eso, la exposición permanente. Bueno, lo que nos dice Sofía, habla mucho de esto, que ella lo sufre muchísimo, lo sufrió siempre,
claro.
La exposición a la que lo sometieron sus padres, desde que tenía, hay un material de archivo, un año y medio de Castiglioni presentándola como una vedette, y ella llorando, queriendo seguir.
No, claro.
Sí. Y después, en algún programa de Moria de los 80, que era Nylon, la presentaba como Nylon, porque era la hija de la mujer que tenía las silicones,
claro.
Entonces como que
por eso
se amamantaba con...
No, claro, es
exactamente, ¿no? Entonces, bueno, y ella no, eso no lo lleva bien, y ella no, y ella sí. Moria sale de una pelea tremenda en el Bailando, que esas peleas te... O sea, por más que sea acting todo,
queda sensibilizado.
Juega la cabeza, o sea, no sé, Flavio Mendoza escupiendo a uno, ¿viste? Sí. Como son cosas que son muy fuertes.
Silvina Escupidero.
Y ella, claro,
Escupidero.
Y la pelea con Silvina Escupidero, y ella sale y bueno, nada, y la vida sigue. Digo, no le afectó eso. Entonces, Bueno, y eso, y con respecto al público, nos pareció súper interesante, y esto de los tapones fue espectacular.
Claro. ¿Y qué te cuenta de sus pares? Porque tuvo una rivalidad histórica durante décadas con Carmen Barbieri, uh-huh. un amor-odio, o sea, se alejaban, se acercaban, hacían obras juntas y después se puteaban. Nunca supe bien si era a los efectos de recaudar y llevar gente a los teatros. De hecho, las fui a ver en una obra en Mar del Plata porque me
caíste.
Intrigaba muchísimo. Pero bueno, tiene una pelea histórica que es como una especie de beef, de freestylers en, sí, claro. en un almuerzo con Mirtha Legrand, claro. que se dicen una cantidad de cosas, sí. que, pero con muchísimo respeto, de no cuidar, de no tocar temas sensibles, de cuidar la intimidad real de las familias de cada una.
Claro, juegan con el aspecto físico del otro, que por ahí sí. es fácil, ¿no? Una le dice lavarropa, el otro el cuerpo lavarropa, el otro dice que Pato Rusú, bueno.
Por las trenzas que tenía.
No, bueno, y eso lo hablamos con las dos, sí. tanto como con Moria como con Carmen. Y como ellas decían, no con mucha gente podés hacer eso de tirarte y saber que eso es un poco para el show, claro. saber a dónde apuntar o no. Por eso, para eso hay que tener como mucho oficio y saber qué es lo que puede dolerte a vos o al otro. Obviamente a veces el borde es finito, entonces podés claro. bardear con algo, porque por ahí vos no sabés la vida, el día que tuvo esa persona y qué le claro. pasó a la mañana y justo diste con algo. Pero no, yo creo que algunas peleas son ciertas, generalmente tienen que ver con alguien que no pidió perdón por alguna cosa y entonces uh-huh. quedó una rencilla ahí, o un negocio que se cayó, no sé, algo así.
Okay.
Pero ella en principio, por ejemplo, para hablar nos dijo, no, hablen con quien quieran, yo no tengo mayores claro. problemas con nadie. Y con Carmen lo mismo, ella nos dijo, sí, con ella nos matamos, pero bueno, siempre en ese marco. Uh-huh. Nada, y hoy lo mirás. Y bueno, hay algo que también dice Balmaceda que a mí me divierte mucho, que es como esta idea de que si Moria te putea, un poco de encantado quedás.
Claro.
Es tan
sí.
ingeniosa sí. que es como, mirá, o sea.
Te subió al ring, que
claro,
se
claro. Claro. Lo decían de Maradona también.
Claro. Como, también.
Si te putea Maradona, te recibiste de periodista deportivo.
Hay algo ahí entre Moria y Maradona.
Sí. Claro, claro.
Hay una cosa.
¿Hubo algo también entre Moria y Maradona?
No sabemos.
No, yo lo que te iba a preguntar en esa línea era sobre este oficio de mediática.
Sí.
O sea, si ella contó algo sobre eso, ¿no? Porque ahí está su trabajo como actriz y como en el teatro, pero después está el oficio de ser mediática que trae un montón de repercusiones y que aparte hay que tener cintura en lo que estamos diciendo, ¿no? Para administrar un poco esa energía.
Sí, ella nunca dejó el teatro, entonces no se va a considerar mediática como podemos decir a lo que era Ford o... Vicky Cipolitakis
sí.
o uh-huh. no
Cintia
sé.
Fernández es.
Sí. Sí, bueno, digo que trabajan un poco de eso. Entonces.
Otra candidata a diputada.
Otra candidata a diputada.
Sí, hay unos cuantos.
Sí, sí, sí.
Claro.
Entonces siempre mantuvo el teatro, ya sea teatro de revista o Brujas, que lo hace 31 años. Entonces, siempre manejó los dos lugares. Ya creo que te diría más que es una artista que se pone en ese lugar y es funcional al show.
Claro, es siempre actuar.
Sí, tal cual. O sea, sí, actuar, lo que pasa es que ella le sale tan bien porque la verdad que es bastante ella. O sea,
claro.
no hay tanta diferencia entre ese famoso se apaga el micrófono y la persona es mala onda, ¿no?
Claro,
o no sé,
claro.
o es todo lo contrario, muy buena onda y adentro no. Pero es ese oficio, ¿no? Que bueno, ahora que empezó el Bailando y lo miramos porque la genia de Moria lo chivió dos veces ya.
¿No? Sí, le encantó.
Sí, le encantó. Tinelli dice, por ejemplo, de Pampita también, dice ella qué genia es funcional al show. Si hay que bailar, baila. Si hay que ser jurado, hace. Si hay que hacer coreografía, si hay que... es ese tipo de gente que conocen la televisión, la entienden, saben qué es lo que pide, si algo está... Por ejemplo, Moria nos ha contado de almuerzos en lo de Mirtha, donde la mesa no pasa nada,
claro.
y viene un productor y dice, che...
Picantéamelo un poco,
claro,
estamos sí. midiendo seis.
Y enseguida hace algo, por lo
claro.
cual empieza... O ella misma percibe, che, esto... No va para ningún lado, por ahí una miradita con Mirtha y darse cuenta que hay que hacer algo.
Uh-huh.
Lo pueden hacer pocas personas y bueno, y hace esta semana fuimos al programa de Andy Kuznetsov uh-huh. y él nos decía lo mismo, que cuando la invita a PH, le come el programa. O sea, claro. Como que es súper difícil también manejarla, porque empieza como a contar todo y los otros quedan muy chiquitos.
Claro, si te invitan,
en ese caso,
claro,
menos mal.
Si te invitan con Moria a escuchar.
Claro, o sea, total. Bueno, era algo que decía Ginsburg también todo el tiempo. Cuando te invitaba a sus programas, te decía, viniste a laburar, lo tenés en claro, ¿no?
Claro,
bueno,
es que
está
sí.
Bien, acá estamos midiendo lindo, pero el programa tiene que estar bueno.
Claro, o sea, claro, generame es contenido. Claro,
bueno, y Moria lo tiene adquirido también porque estuvo del otro lado muchas veces, ¿no? Estuvo conduciendo miles de programas, de entrevistas, talk shows. La cantidad de cosas que hizo Moria.
No, mal, sí. Multitasking, mal.
La parte de talk shows es muy buena. Ahí dimos con...
Para mí insuperable, sí. Para mí es la mejor.
Es la mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, se cansa, se va. También.
Obvio. Sí, 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 obvio.
Es muy intenso también.
Sí, y ahí está bueno lo que hablamos con una productora que cuenta un poco, bueno, porque nosotros en Ford habíamos jugado mucho con el concepto de que nos dice Guido Zuller de reality fiction, ¿no? Que era como esto que él decía, que era, bueno, directamente no solo ser funcional al show, sino inventar tu vida para que sea el show.
Sí.
Y entonces queríamos ver qué pasaba con los talk shows. Y según las productoras que nosotros cruzamos, todo era cierto. Entonces se habla como de otra cosa que está súper interesante, que es las historias que le iban a contar a ella, que eran
reales.
Durísimas, claro. Durísimas. Gente claro. Violada, gente golpeada, sí. Gente torturada, una cosa de loco, y como con un tufillo humorístico todo. Y ella escuchando y opinando, y bueno, y el que si querés llorar, está sí, muy,
una
muy, muy
psicóloga de grupo, ¿viste? No era sí, la conductora sí, solamente, los contenía emocionalmente sí. A todos.
Sí, sí, bueno, está su gran sabiduría emocional un poco por toda la vida que ha vivido también, siento, ¿no? Que tiene ella y que la plasma. Yo miro muchos recortes en TikTok que hay de esos talk shows donde ella tira postas, ¿me entendés? Postas sí. De, ¿viste? La vida va y, no sé, hoy estás arriba, mañana abajo, y, sí, sí, y ese, ¿cómo es Moria? Y igual yo lo que te quería preguntar tenía que ver con cómo haces para ordenar tanto relato, o sea, desde el punto de vista del productor, ¿no?
Sí.
Digo, ¿cómo pensaste las entrevistas? ¿Cómo fue después editarlo?
Ok. Bueno, ahí eso es un trabajo enorme que hicimos con el Pollo Svitzla, Ezequiel Svitzla, que es un guionista, un periodista tucumano, y India Molina, que fue la productora general del podcast, sobre todo, y con Rubén Vivero, que fue el productor periodístico.
Como está Vivero ahí,
de,
claro.
Tenemos gente del establishment.
Sí, claro. La conoce hace miles de años, claro. Aparte, sí.
Entonces, bueno, en principio pensar todo ahí, salir a hacer las entrevistas y después... Es todo lo que tenemos, porque eran todas las... Eso es laburo del guionista, que bueno, es bajar todo ese material, empezar a ordenarlo, empezar a armar, bueno, qué es lo que queremos ir contando y demás, idas y vueltas con la gente de Spotify también, que ahí Facundo Soler hizo un buen trabajo haciendo una evolución espiola. Y...
¿Qué junta Anfibia y Spotify?
Mal.
Sí, se armó.
Sí, hay un equipazo.
Qué bien cómo conectaron.
Salió bien, quedó bueno. Y bueno, nada, sí, proceso larguísimo, de un año y pico. O sea, nosotros empezamos a calcular que esto de Massa, por ejemplo, en un momento se nombra.
Sí.
Y no sabíamos cómo ponerlo, ¿viste? Porque al principio era... el presidente de la Cámara de Diputados.
Claro.
Decía en el guión.
Claro.
Fue con, che, acordemos, ¿no? Que...
Hay que actualizar esto.
Están pasando claro. Cosas.
Y después fue, che, no es mami, ahora es candidato. Y dijimos, bueno, hasta ahí, no sé, si gana, gana, y si no gana, no gana, claro. Pero que quede como que en ese momento era candidato porque pasó mucho tiempo. Lo mismo con Lali, o sea, cuando empezamos la canción... creo que todavía no se había hecho.
Uh-huh.
Y
claro.
Cuando sale el podcast, la canción ya tiene 3 meses circulando.
Claro.
Pues son procesos largos.
Y sí, sí.
Sí. Bueno, y en cuanto a la arquitectura de la edición, porque eso también es difícil de encontrarle el timing para que Damián, desde su soft, también dialogue, para que entren los testimonios. ¿Hay una manera de hacerlo estructurado o es fluir con lo que dice Moria y encontrarle ahí la pausa?
No, no fluye nada, no fluye nada. Es todo estructurado. Okay. Hay guiones muy claritos de todo lo que tiene que decir Damián, que con Damián ya tenemos un vínculo y una relación por lo que fue Ford, que ya él lo graba con sus super micrófonos en Chaco y sí. Si bien hacemos zoom para más o menos mirarlo, ya sabemos el tono de él, todo. Pero sí, no, todo estructurado, generalmente lo pensamos en bloques, en bloques de conflicto, entonces cruce, Sofía, Moria, en, no sé, post-adicción. Ok, va este bloque acá, en principio iría en este capítulo, pero este bloque entero puede ir a otro.
Claro.
Lo pensamos así, lo pensamos en cantidad de personajes por episodio, que no sean muchos, porque la narrativa en audio, con diferente área de video. Nosotros claro. A veces trabajamos, por ejemplo, en Piti, trabajamos con Pablo Plotkin como guionista, que él está haciendo series de video. Uh-huh. Y ahí hay como una cosa muy diferente, que si vos haces un documental en video, vos podés poner 25 entrevistados. Claro. Si le pones el zócalo abajo, va.
Listo. Sí, obvio.
Cambia en audio. No podés estar aclarando quién es cada
estás
vez.
Presentando 25 personas en un capítulo, te terminaste. Te entonces tenés que jugar dos, tres personajes, cuatro... tratar de desarrollar uno, ver qué personaje crecía. Uh-huh. Nosotros sabíamos que Oriana Junco, que aparece en el 4 y 5, era un personaje que iba a crecer. Bueno, obviamente Sofía iba a tener su capítulo, Pato Almarín iba a tener su capítulo. Que a ver qué aparecía, qué más aparecía. Digamos, todo eso un poco lo tenés en la cabeza y otro poco te va apareciendo cuando te encontraste, no sé, en el caso, por ejemplo, yo me acuerdo de Fort. Matías Ale, lo habíamos tirado en su momento porque él se había peleado, o sea, que le dice Chocoloca, no sé qué.
Claro.
Cuando llegamos, Matías era un notón. A mí me pareció buenísima, el chabón recontra sencillo, habló de sus quilombos mentales, del brote. Cierto, que tuvo. Y dije, no, esto creció. O Guido Zuller iba a contar su noviazgo inicial y no sé qué. Y terminó siendo una cosa grande. Pero bueno, uno tiene más o menos armado en la estructura quiénes van a ir en cada lado y después vas modificando. Pero es un... Yo lo escucho ahora y sigo notando, dije, ay, ese no lo cambiamos, ¿viste? Como que seguís. Y porque haces tantas devoluciones que ya en un momento ya no sabes qué estás haciendo. Pero bueno, pero quedó muy bueno.
Ah, está súper logrado y es mega atrapante, mega, como dice Moria. Y como esos libros que te consumís un capítulo y no te vas a poder dormir ahora, amigo. No. Así Terminalo. Que vas a tener que seguir escuchando.
Sí, y ella quedó contenta. Yo creo que al principio no sé si entendía bien lo que estábamos haciendo, en cuanto que al audio.
Claro. Formato podcast.
Difícil explicar podcast. Pero sí, después empezó a entender que cómo era la cuestión, que primero queríamos contar toda su historia, después queríamos ir por lugares, ir a entrevistar más gente y volver a ella. Y ahora está encantada. La verdad que me parece que ella dice que logramos transmitir su on-off permanente que tiene. Que es un poco eso, que como que es un personaje on-off, no sé, ella lo explica increíblemente bien el concepto, pero como que este personaje que va y viene, pero sin embargo es siempre el mismo, ¿no? Como una cosa así.
Uh-huh. Eso estaba muy bueno también, y bueno, aparecen personajes que hace muchos años que no escuchaba, como La Fauci, no sé en qué andaba La Fauci, ¿cómo está?
Jorge La Fauci, y lo vimos un poco viejo.
Y sí.
Pero amoroso, vino, y le hicimos la entrevista, hablamos un poco, queríamos hablar de él, de... En realidad quisimos hablar de algo y él nos habló de lo que se le cantó, pero
que nosotros,
queríamos hablar de como el inicio de, como una manera de hacer teatro,
claro.
El espectáculo como el teatro comercial, pero analizar el teatro comercial, una cosa así. Ajá. Después lo terminamos haciendo con Carlos Rottenberg. Que,
perfecto, que también aparece.
Super,
Pop, los productores teatrales de Argentina.
Top, total. Y bueno, fue un poco eso. Pero bueno, no sé, él después empezó. Se había notado todo. Fue increíble. Se había ido como con un machete, digamos, como este. Y terminó tirando algunas cosas que estaban buenas. Uh-huh. Y habló de mucho de cómo sufrió él en el Bailando, por ejemplo. Uh-huh. Una escena que no sé si recordarán, él viaja a México.
Sí.
Bueno, y se encuentra con una persona muy tetona. Y no sé qué dice de los mexicanos.
Una actriz porno argentina que estaba laburando. Sabrina Sabrok.
Ahí está.
Ah, mirá, claro.
Y dice algo como que los mexicanos son feos, una cosa
así. Sí, que no eran muy agraciados.
Claro,
sí.
Entonces ella viene al Bailando y lo escupe en la cara. Y como que eso él dice como que le repercutió mucho, fue durísimo levantarse eso, porque después pasa eso, que ya es denigrante, dos semanas de medios preguntándote por eso. Entonces fue como terrible, y él dice que la fama la sufrió mucho. O sea, ese nivel de fama, de ese Tinelli de 40 puntos de rating, que no podía salir a la calle, como que lo sufrió mucho, nos contó un
poco de mucho. Eso. Un tipo que conocía mucho desde adentro del teatro de revistas, amigo de Nelly Alobato, una de las principales vedettes del teatro de revistas. O sea, tenía autoridad para hablar también de lo que fue el nacimiento de Moria, que se da ahí, ¿no?
Eso queríamos hablar, porque para nosotros la producción está hecha por personas, la mayoría somos sub 35, sub 40, te diría. Entonces, la verdad que yo, la Moria de teatro de revista, ni hablar, la Moria de Olmedo y Porcel, ni hablar.
Tampoco.
Tampoco. recién la de talk shows. Entonces como que es eso y está bueno la mirada hoy sobre eso, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo si en el primero o en el segundo aparece una socióloga que estudia las películas de Olmedo y Porcel y le da una vuelta a lo que eran las figuras de Mori y de Susana. Ah, en ese aparece, en La Rubia y la Morocha, cuando hablamos de Mori y Susana.
Sí.
De lo que eran esas figuras en ese momento, ¿no? Que uno, con la mirada de hoy, por ahí la primera vista son chabones que quieren estar con mujeres a toda costa. Uh-huh. Y como que la mina dice, no, ojo, que en realidad si uno los pones a mirar de otra manera, son mujeres que utilizan a los hombres para tal cosa y los hombres nunca lo logran, porque Olmedo y Porcel nunca se las terminan cogiendo.
Claro, es verdad.
Entonces,
claro. Era medio en ese sentido.
Había algo de ahí que nos queríamos meter, pero bueno, Jorge quiso contarnos otra cosa.
Y estuvo buenísimo también lo que contó. Bueno, vayan a escucharlo, no les queremos spoilear más. Basta. Se llama La One y está en Spotify Argentina, junto con esta trilogía de biografías de Anfibia, que te relatan la vida de Ricardo Ford y la de Pitty también, que amamos y que ojalá mejore y que vuelva a hacer la música que tanto nos gusta. Así que un placer recibirte, Tomás Bizón, ¿te pronuncio así el apellido? ¿O Bizón?
Bizón.
Bueno, perfecto. Un placerazo y ojalá, nada, te tengamos en breve también con más historias para contar, ojalá, que seguro deben estar ahí en los proyectos de Anfibia.
Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Diego, José, por invitarme.
Por favor, un
bueno,
placer.
Feliz de que no te hayas mojado tanto en estas dos cuadras que nos separan de la redacción de Anfibia. Un abrazo para todos los que laburan ahí, que la verdad que hacen un laburazo.
Laburazo total.
Laburazo. Así que un placerazo. Y Manuel también ahí que está en el chat de YouTube. Yo recién me conecto, pero no sé si había otros comentarios.
Un par, pero ya los leí todos.
Bueno, muy bien. Gracias, Tomás. Entonces,
por favor.
Te liberamos. Gracias por